Hola, soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Run and Gun en Radio UMH.
And we're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent, violent knockdown by Lambert. Oh, my! A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas. The yellow, gutless way they do things here. Now the other Lord Fauntleroy's coming in, the other good guy coming in, Rick Mahorn, the guy who hit people from behind. I have a great deal of contempt and disrespect for this kid right now because of the blindside swipe. He took it, Bird. It was Dennis Rodman, and he sneers. He didn't do it because he's a goody good boy. He wouldn't do something nasty like that. Dennis Rodman did not incur my respect anyway. In fact, tell that to these miserable Detroit media people because they called me Jerk of the Week. Well, fine, I'll be a Jerk of the Week, but I'll be myself. I wouldn't be like them for all the money in the world.
Buenos días, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. LeBron y sus Cavs ponen el 1-1 en la eliminatoria, mazazo emocional para los de la Bahía de San Francisco que ven así cómo se les escapa el factor campo de las manos y la serie viaja ahora a casa del 23 de Cleveland. Las finales se desplazan hasta Ohio. Dos encuentros, dos prórrogas. En este segundo programa de junio hemos vivido los dos primeros partidos de estas finales de 2015. Final inédita en la historia, por cierto, que no lo dijimos el programa pasado, y con actores inesperados. Ahora lo hablaremos. De todos esos actores inesperados y mucho más, charlaremos hoy en este Run and Gun. Tenemos Twitter, coger libreta y boli, RNGNBA, en el que interactuaremos con vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Hernández al habla y a mi lado Antonio Ruiz y Daniel Dresola. Hola, buenos días, chicos.
Hola, muy buenos días.
Hola, Paco.
Paco Hernández al habla y a mi lado, pues como ya os he dicho, mis colaboradores siempre fieles. El que hace posible todo esto, que todo esto llegue a cada uno de vosotros, es nuestro técnico de sonido, Jesús López. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo, podéis hacerlo a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM de Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 9 de junio de 2015. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Bueno, pues empezamos nuestro apartado de noticias simplemente, chicos, pidiendo algo de opinión sobre los dos primeros partidos que hemos visto de final de los playoffs. ¿Qué os han parecido, Dani?
Me parece muchísimo mérito lo que ha hecho Cleveland. Creo que si ahora mismo la serie estuviera 2-0, no me extrañaría nada después de ver los dos partidos. Han llevado el juego donde querían, al barro,
al juego del este.
Al juego del este, y hay un jugador que está muy por encima de todos los demás. No tanto en sus números, a ver, en sus porcentajes, pero sí en su repercusión brutal sobre el juego.
Antonio.
Bueno, poniéndolo en contexto, 1-1 en la eliminatoria, 100-108 en el primero para Golden State Warriors y 95-93 para los Cavaliers en el segundo partido. Y hablamos de dos partidos en los que han habido prórroga. O sea, esto es lo que marca es una igualdad notoria en la eliminatoria, en un equipo en el que no están dos de sus tres mejores hombres, que son los Cavaliers, que han perdido a Irving recientemente después de estar bastante tocado. Ahora está descartado definitivamente para todas las finales. Y Kevin Love, que ya era una baja anunciada desde ese choque con Olynyk. Con estas dos bajas han sido capaces de poder ganar los dos partidos. Uno lo han ganado y otro estuvieron a escasos centímetros con el tiro de Iman Shumpert. Y podría estar 0-2, habiendo estado en Oakland, pero a mí no me sorprendería nada que los Warriors recuperaran el factor cancha en el primer partido en Akron.
Recordemos, esa fractura de rótula izquierda de Irving, de 3 a 4 meses. Y Daniel, ¿querías comentar algo?
A ver, pierden a Irving, pero en el segundo partido prácticamente. El primero mete 23, o sea que... Aunque medio cojo, pero Irving medio cojo es bastante mejor que otros sanos.
¿Y el papel de la Vedova? ¿Cómo lo catalogáis?
Hombre, de la Vedova los datos le avalan como un jugador imprescindible en el segundo partido, sobre todo porque durante su marcaje Curry no consiguió anotar en tiros de campo. Eso me parece de un valor impresionante porque no se valieron de una defensa coral ni una defensa de 3 contra Curry, fue de la Vedova siguiéndole a todas partes. O sea, fue el jugador que todo entrenador quiere tener, porque además, a pesar de unos porcentajes nulos en los primeros cuartos, llegó el cuarto y se enchufó en ataque. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y además llega la prórroga con uno abajo, falla un tiro de campo, no, ahora mismo no recuerdo quién fue, creo que fue James Jones, y coge el rebote en ataque, saca falta personal y mete los dos tiros libres que a la postre fueron los que le dieron la victoria. O sea, el papel de la Vedova fue imprescindible, fue vital.
Comentaba que era la jugada soñada de la Vedova. ¿Y quién lo diría, Dani, con un chico que no fue ni drafteado, que llegara a este momento y al lado de LeBron pudiera conseguir una gesta que, bueno, tú llevas muchos más años que nosotros viendo NBA, no sé si has visto algo parecido. También lo tenemos en efemérides, pero así, ahora, en este momento.
Bueno, así a bote pronto recuerdo, salvando las distancias de calidad, el tiro aquel de Steve Kerr que dio el triunfo a Chicago y fue uno de sus anillos. A ver, el primer partido jugó 9 minutos nada más, estaba Irving, jugó 40 y tantos. En ataque sabemos las limitaciones que tiene, cuando lo dejan solo no, pero claro. Para generar juego y demás. Ahora me parece espectacular la manera en la que peleó. Yo creo que fue uno de sus grandes aliados de LeBron, porque por ejemplo Tristan Thompson en el segundo partido creo que metió 2 tiros libres de 4 o de 6, no metió ni una sola canasta, y sin embargo sí que me sorprende negativamente en este segundo partido el poco papel que tuvo en el último cuarto y en la prórroga Mozgov, que me parece que estaba dominando totalmente la pintura y si no recuerdo mal llevaba 17-11 y no jugó el último cuarto, ni siquiera la prórroga. No sé por qué lo utilizó tampoco Vlad, pero bueno, él dirá que al final ganó y era lo importante.
Bueno, ahora lo trataremos más en profundidad el tema de las finales con Frank Guillén, que es el invitado de hoy, pero tenemos más noticias. En este caso tenemos que hablar de la noticia que se conoció ayer, que era Mirotić que daba su sí para participar en el Eurobasket de España. Y bueno, conocimos la semana pasada también que Nowitzki, y en principio iba a ser también seleccionado con Alemania, bueno, seleccionado, que quería ir con Alemania, mejor dicho. Así que bueno, la duda Ibaka Mirotić, en este año de rendimiento yo creo que se aclara.
Bueno, rápidamente el tema Nowitzki, gracias a que Nowitzki quiere ir a Alemania, Alemania tendrá equipo para competir, porque es Nowitzki y poco más. En el caso de Mirotić, yo creo que ha habido ahí algo que le ha asegurado a Mirotić que no va a ser este verano solo. Hablaban en un programa de radio, de Tirando a Fallar, que posiblemente sea que durante los 3 próximos veranos siempre va a ir Nico Mirotić a las selecciones, pueda ir Ibaka con él o no. O sea, es una apuesta muy fuerte con Nico Mirotić, que, bueno, se lo ha merecido durante este año y yo creo que va a aportar muchísimo a la selección española.
Dani, ¿estás de acuerdo?
La normativa FIBA no deja jugar a 2 nacionalizados a la vez.
Entonces, sí, por eso digo que le dejen o no. O sea, si se consigue recurrir esa ley, que de momento no,
bueno,
no se
puede. Yo creo que la FIBA ha gestionado esto muy mal desde hace bastante tiempo, cosa que tampoco me extraña viendo pues lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada con las finales de Le Plata y Le Boro, que las dieron el mismo día, a la misma hora, una cobertura espantosa. Entonces, a nivel de selección, que es el juguete del presidente de la FEB, y según las malas lenguas, el entrenador en infacto es el amigo Pau Gasol, es el que ha convencido, parece ser, a Mirotić. Yo creo que con Mirotić no se han hecho las cosas bien. Y seguro que si va este verano es porque le han garantizado algo más que estar solo en un campeonato de Europa.
Avanzamos. Tenemos que hablar de otro español, en este caso de Ricky Rubio. Recordemos ese contratazo de los Wolves. Pues ahora han salido noticias, rumores desde Minnesota, que es posible que lo traspasen. Se acabó el boom de Ricky.
Hombre, porque han empezado booms de otras personas en los Timberwolves. Empezó el boom de Wiggins, empezará el boom de...
De Lavine.
Bueno, el de Lavine también está, pero digo de Okafor, de Jahlil Okafor o del rookie que seleccionen en primera ronda, en la primera elección. Y Ricky ahora mismo es un contrato que puede llegar a ser molesto. Ellos tienen muchas esperanzas en que avance. Él es un gran jugador con sus limitaciones, que son limitaciones muy graves para un base hoy en día, sobre todo por la competencia que hay en su puesto. Y sobre todo que... Ahora, con ese contratazo, cuando Wiggins lleve 3 años, termine su contrato y quiera renovar, cuando Lavine quiera renovar, cuando el futuro número uno del draft también quiera renovar, igual el contrato de Ricky debería estar en otra ciudad para que este equipo, este proyecto salga adelante.
Dani.
Bueno, yo creo que es época de rumores. No lo sé, yo no lo tengo claro. Creo, ya os he comentado que es mucho el contrato que sacó Ricky, debe estar a la altura de Curry o más.
Sí, rondaba esos números, creo que era un poquito más.
31º mejor pagado de la liga, Stephen Curry, el MVP. 30 jugadores por delante de él, entre los que hay muchísimos: Joe Johnson, Ricky Rubio.
Bueno, pero Johnson lo lleva arrastrando desde hace años.
Sí, desde hace muchos
años. Pero
sí,
a ver, el de Ricky es de ahora, yo personalmente no lo habría firmado. Pero bueno
aquí son opiniones cada uno. Lo que sí que tenemos una opinión clara es que hace 22 años se cumplía el 7 de junio, se nos iba uno de los grandes genios del baloncesto como era Dražen Petrović. Entonces nosotros, en plan homenaje, ya que Antonio y un servidor somos tan fanáticos de Dražen Petrović, hemos querido rescatar varias píldoras de audio de entrevistados anteriores. En este caso, esta que vamos a escuchar es de Antonio Sánchez, periodista y ex narrador de partidos NBA, que ilustraba ese gen ganador del bueno de Dražen.
Ahora mismo en la NBA hay uno parecido, un tal Stephen Curry, ¿no?, que tiene un talento dentro de la cancha parecido, pero ni mucho menos el carácter ese ganador que tenía Petrović. Si alguno lo habéis visto, pues como tú dices, en vídeos o en algún reportaje, ya no solamente era porque te pudiera meter 40 puntos con la gorra, sino por ese carácter ganador que tenía él y que contagiaba, ya no solamente, sobre todo en su etapa europea. Luego la NBA se calmó un poquito más.
Desde el Sivenka, cuando sí, alzaba el puño y sacaba la lengua.
Joder, y cuando estuvo en la Cibona, que le amargó al Madrid varias Copas de Europa, después con la selección yugoslava, era un espectáculo.
Y hasta Zalgiris de Sabonis también,
por ejemplo,
que perdió los nervios.
Sí, bueno, le expulsaron a Sabonis por
agredir
a Nakic, sí, a un compañero. Pues eso, ¿no?, que contagió no solamente a sus compañeros, sino incluso al público. Aquella cancha pequeñita que tenía, se llamaba el Palacio de Hielo, una cancha muy pequeñita que tenía la Cibona, metía 10-12.000 personas, y es que no cabía un alfiler, y era una verdadera locura cada vez que jugaba la Cibona, y Petrović volvía locos a la gente, ¿no? Entonces, ese carácter ganador, quizá por carácter, no quizá... a la hora de expresarlo, pues saltando, cogiendo, cerrando el puño y tal, pero Jordan era también pues con un carácter ganador muy grande, y en la actualidad la verdad que muy pocos jugadores. Para mí es irrepetible, y bueno, pues cada uno tiene sus gustos, pero para mí ha sido el mejor jugador europeo de siempre, aunque no tuviera la carrera de NBA que han podido tener otros, y los anillos y el reconocimiento que han podido tener otros jugadores.
Y por otro lado, así nos hablaba Gonzalo Vázquez, del genio de Šibenik, la semana pasada.
Ese chaval creía que todo el baloncesto era el suyo y que así debía estar hecho. Ese chaval no estaba preparado para ver, de pronto, a Dražen Petrović, y que todo cuanto conociera se viniese abajo humillado y durante un lapso indefinido, hipnótico y voraz, la noción misma del baloncesto fuera él, un solo jugador. No es posible olvidar aquel impacto.
Vamos a ver. Yo tenía 10, 11, 12 años y te situabas frente a la pantalla y tú lo mejor que habías visto en el baloncesto que veíamos por televisión entonces, pues era lo que te daba el Real Madrid y lo que te daba el Barcelona, lo que te daba pues desde un Fernando Martín, a un Iturriaga, a un Pepi. Dražen Petrović era 10 veces más que cualquiera de ellos. Entonces, esa sensación que relataba en aquel artículo era real y estaba completamente instalada en la sensación, el impacto que sufría aquel chaval. Eso se descubre o se vive o se experimenta en el momento exacto en que descubres algo. Luego, a medida que pasa el tiempo, ya vas mejor equipado. Este párrafo que ha recuperado solo es aplicable, especialmente en el baloncesto europeo, a Dražen Petrović, porque los que formamos parte de una generación sabemos lo que significa y lo que significó Dražen Petrović entonces para nosotros. Era una cosa como un alienígena que bajara a la pista y fuera y humillara todo cuanto tuviera delante. Esa sensación de dominio, sobre todo la diferencia que marcaba con el resto de jugadores, eso no lo hemos vuelto a ver jamás.
Sin duda, la aportación de Gonzalo Vázquez y de Antonio Sánchez, fundamentales para este Hernán Gan. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos ya con la entrevista con Frank Guillén.
Nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Para hablar de estos dos primeros partidos de las finales, aunque Dani quiere hablar ya, tiramos de agenda y volvemos a robarle tiempo a uno de los entrevistados más accesibles y agradables de esta primera temporada de Hernán Gan. Frank Guillén, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, disfrutando la verdad que de estos dos primeros partidos de las finales y a modo de resumen y entrando ya en materia, empezamos contigo nombrando únicamente que el récord de audiencia de la ABC en las finales, más de 18 millones de espectadores de media en Estados Unidos. ¿Te sorprende que haya tanto tirón con estas dos prórrogas y estos dos primeros partidazos?
Bueno, no del todo, la verdad, porque al final lo que nos han demostrado los dos primeros partidos, es la primera vez en la historia que hay dos prórrogas en los dos primeros partidos de las finales, es que estamos oficialmente, porque así lo dicen los datos, ante las finales más igualadas de la historia, con lo cual... bueno, también yo creo que han ido a colisionar dos equipos con cierto humor, con cierto halo. En uno, bueno, pues LeBron, que siempre es el hombre que va a enganchar porque unos lo aman y otros te quieren ver caer. Y en el otro lado, el equipo más atractivo de la NBA de largo y el equipo que más ha hecho trasnochar a todo el mundo, a, bueno, pues a los habituales de la NBA, incluso a los no tan iniciados que también se han enamorado este año de Golden State con ese perfeccionamiento que ha hecho Steve Kerr de lo que ya apuntaba Mark Jackson, con lo cual yo creo que, bueno, pues ha juntado una final que muchos queríamos cuando teníamos los playoffs encima de la mesa, y no me extraña que haya concitado tanta atención, la verdad.
Me he lanzado enseguida a hablar del tema, pero Fran, habrá gente que no te conozca, y bueno, pues simplemente para enumerar el lugar donde has trabajado, pues Marca, Cadena Ser, Revista Libero, Revista Gigantes, Shut Down, narrador de partidos de la ACB, bueno... yo creo que un currículum súper amplio y aparte también te presento a los colaboradores del Hernán Gan, Dani Dresola y Antonio Ruiz, también pasarán a hablar contigo de estas finales.
¿Qué tal, Fran?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Para empezar un poco el análisis de los partidos, vimos un primero en el que había acierto, había jugadores con buenos porcentajes, que gana Golden State Warriors, y un segundo que con unos porcentajes horribles, que cualquiera que hubiera metido algo parecido al 50% de tiros de campo podría haber ganado, pero en los dos está la salvedad de que Cleveland Cavaliers, mejor o peor físicamente, podrían haber ganado los dos a unos Golden State Warriors al completo. ¿Tú te esperabas este inicio con unos Cavaliers con tanta facilidad para hacerle daño a los Warriors?
Bueno, yo creo que al final todo por los Cavaliers pasa, y más yo creo sin Kyrie Irving, porque los partidos sean feos, sean largos, sean tortuosos, se intente correr lo menos posible, se intente defender lo máximo. Y bueno, pues partidos como el del segundo el otro día, pues yo creo que favorecen bastante que haya más competencia. Yo creo que en cuanto se entonen ofensivamente los Warriors, que yo creo que se terminarán entonando, pues probablemente veamos al equipo de California ganar con algo más de facilidad, porque yo sigo pensando que son favoritos y porque yo sigo pensando, o me sigue quedando esa impresión con la que me llevé el otro día, de que al final los Warriors al 70% le fuerzan una prórroga a unos Cavaliers que están al 110%. Yo no veo haciendo a los Cavaliers más de lo que hicieron el otro día, defendiendo mejor, sujetando mejor las estrellas contrarias, y sin embargo sí veo un margen de mejora muy amplio en los Warriors, con lo cual cuando ajusten un poco esos porcentajes y veamos unos Warriors no ya al 100%, pero sí al 80 y tanto, el 90%, yo creo que ese equipo, esos Warriors al 90%, son mejores que cualquier versión que podamos encontrar de estos Cavaliers mermados.
Buenas tardes, Fran.
¿Qué tal?
Bueno, yo pienso, he leído esta mañana además esto que has comentado del 110 de Cavaliers y el 75 de Warriors. A mí personalmente me está decepcionando Golden State. Creo que no le han encontrado el punto a las finales y me parecen dominadas por este superatleta que es LeBron. Y bueno, pues ha tenido cierta ayuda en los dos, bueno, cierta no, bastante ayuda. El primer partido, Irving, aunque cojo, metió 23, y un personaje que creo que está reivindicándose muy bien, que es, aparte del marcaje del segundo partido a Curry del australiano de la Vedova, pero a mí me parece muy importante el papel de Mozgov, aunque, por ejemplo, en el segundo partido, ya sé que ganó Cleveland y que a lo mejor hablar de eso le vale, pero en el último cuarto y en la prórroga no jugó ni un minuto, llevaba 17-11. Estaba haciendo mucho daño, además, me parece. No sé cómo ves a Mozgov, que también me parece una sorpresa. En Denver no tenía un papel excesivamente relevante, pero sí que en esta final me parece un jugador vital para Cleveland.
A mí me sorprendió mucho que no jugase en el desenlace del partido del otro día, porque para mí estaba siendo quizás pues de LeBron, porque de la Vedova al final es verdad que completa el partido muy bien y pone una guinda muy buena con esa defensa en la prórroga y con esos tiros libres decisivos, pero durante los dos primeros cuartos, dos y medio, casi tres, está bastante irregular. Y ahí Mozgov yo creo que es el martillo pilón que castiga más la zona de los Warriors, porque es un hombre que tiene bastante claro que hace dos, tres cosas, pero esas dos, tres cosas las hace muy bien. Y ataca el aro con mucha agresividad. Siempre es un poco en el pick and roll, es fácil que LeBron le encuentre o que cualquier compañero más o menos cerca le pueda dar un balón que se traduzca en una canasta o en una falta del contrario. En fin, casi siempre mejora los balones que toca, y eso yo creo que es muy importante, porque sin Barellao el equipo necesitaba una referencia así, aunque yo creo que el otro día terminó confiando más Vlad en Tristan Thompson que en él. No sé muy bien por qué, supongo que Vlad tiene muy ligado los minutos de Mozgov a los minutos que vea enfrente a Bogut, y sin Bogut en cancha, pues supongo que Mozgov no le cuadra igual, pero yo también creo que es un hombre muy importante en la pintura para estos Cavaliers, y ahora sin Irving, evidentemente su importancia en el equipo ha subido.
Y lo comentabas tú, Fran, el papel de Thompson en el último partido, 40 minutos, 2 puntos únicamente, 2 tiros libres, pero luego 7 rebotes ofensivos para un total de 14. El papel de Thompson es de los de barro, igual que de la Vedova. Y centrándonos en el primer partido, cerrándolo un poquito, pues vemos ese parcial de 2-10 en la prórroga para Golden State, que es, yo creo, fruto del cansancio de Cleveland Cavaliers. Y yéndonos un poquito más lejos, ¿crees que la plantilla tan corta de Cleveland puede afectar para que en un futurible sexto o séptimo partido Golden State llegue mucho más sobrado físicamente que Cleveland?
Bueno, yo creo que sí, evidentemente van a llegar mejor físicamente, porque al final Cleveland, por más matices que les pongamos, juegan al LeBron tema, y eso hace que, bueno, pues LeBron llegue muy castigado al final de los partidos, y van a ser partidos igual casi todos. Yo creo que LeBron, no le veo ningún cuarto en el que pueda estar tranquilo, ningún cuarto de un partido, mejor dicho, y sin embargo, yo ahí creo que hay mucho margen de mejora bien físico para los Warriors. Les hemos visto, bueno, pues partidos bastante mediocres a Draymond Green, al propio Stephen Curry. Yo creo que el otro día esperamos bastante. Klay Thompson sí está tirando del carro, pero yo creo que, no sé si porque se está haciendo buena esa estadística de que nadie en la plantilla de Golden State ha jugado unas finales, y les está quizá pesando, no sé si llamarlo la presión o quizá el halo que les envuelve como claros favoritos, pero es verdad que hemos visto unos Warriors muy agarrotados, y yo quizá quitando el otro día a Thompson, al más regular que he podido ver es a Iguodala, que yo creo que es verdad que es un tipo que, aunque no ha estado nunca vivo a estas alturas de temporada en NBA, pero sí tiene un currículum y tiene una experiencia y ha jugado competiciones FIBA con la selección americana, y bueno, creo que es un hombre que tiene bastantes galones y bastante veteranía, a pesar de no haber estado nunca en unas finales, con lo cual ahora estamos viendo más ese tipo de jugador, el Iguodala, que no le viene tan de nueva la experiencia, pero yo confío en que conforme va a hacer los partidos, bueno, pues el propio Stephen Curry, por ejemplo, del nivel de MVP que todos esperamos de él.
Y aprovechando, Fran, el tema de Iguodala, hemos visto en los partidos que habían jugadores que no se esperaba tanto de ellos que están respondiendo al 100%, incluso más de los que esperábamos todos, por ejemplo, como Curry, que de momento no le ha pillado el tino a esta eliminatoria. Por ejemplo, Maris Space, que en ese segundo cuarto, cuando Golden State Warriors en el primer partido está que no encontraba anotación, no encontraba fluidez en su juego, 8 puntos. El propio Iguodala en el cuarto con ese triple famoso ya sin zapatillas. Harrison Barnes en los Cavaliers se esperaba más de J.R. Smith, se esperaba más de algunos jugadores como Samper, pero por ejemplo de la Bedoba está muy bien en esos minutos finales. Estamos viendo una final en la que pueden ser decisivos estos jugadores que nadie se esperaba ese rendimiento. Bueno, de Iguodala sí que te lo esperas y posiblemente de Harrison Barnes también, pero no nos esperábamos que Marius Space, por ejemplo, por muy buen tiro de 5 metros que tenga, pudiera ser tan clave en algún minuto puntual del partido.
Bueno, yo creo que está obligado a dar al final un paso adelante, porque pones el caso de la Bedoa. De la Bedoa ya no va a ser revelación, porque es que va a ser el base titular durante todas las finales, con lo cual es un hombre que... si quiere dar el paso adelante bien, y si no, le van a empujar de alguna manera a darlo, porque el equipo necesita tirar de él. Un poco lo mismo para otros secundarios de Cleveland, como J.R. Smith, en fin, como igual el propio Iman Shumpert, gente que va a tener que asumir más responsabilidad a la fuerza, porque la rotación exterior de Cleveland es menor, e igual en Warriors. Hay un jugador, o varios jugadores, un rol, digamos, que va a tener que ser importante en unos Warriors en los que siempre apuntamos más a los jugadores que atacan, pero el jugador que defienda a LeBron, o Barnes en su momento, o Iguodala durante muchos minutos, si Warriors gana, ha sido importante, seguro, porque habrá sido el hombre que más o menos sujete el único punto conflictivo que tienen delante con su rival, con lo cual, bueno, pues al final los secundarios es verdad que queda muy bonito y queda muy mediático vender una final Curry contra LeBron, pero a 4, 5, 6 partidos, al final hay mucho tiempo para que aparezcan muchos otros nombres. Al final, bueno, pues todo es mucho más rico que una simple pelea de boxeo de un pugil contra otro.
Hablamos de esa aportación de Spades. Vamos a cerrar ese primer partido, que lo dejamos 100-108. 1-0 se ponía Golden State y luego asistimos a la primera victoria en unas finales de la NBA para los Cavs, en este caso 95-93, con un LeBron que, bueno, lo situamos con 39 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias, Dani. Casi nada para el bueno de Akron.
Sí, yo le quería preguntar a Fran si él recuerda una final en la que un solo jugador, en estos últimos años, en los últimos 15, 20 años, tuviera esa capacidad de dominar un partido, una final, que no es poco, porque partidos de liga regular no tiene nada que ver con esto. Y yo también estoy, como habéis comentado antes, tengo mis dudas de que LeBron físicamente pueda aguantar este ritmo, porque a mí me parece que está a un nivel sobrenatural. No sé si, desde luego, si gana la final Cleveland con LeBron en este plan, va a acabar de gobernador de Ohio toda la vida. Porque vamos.
Bueno, yo creo que al final, hay una final que ha sido, yo creo que también recurrente en la prensa americana estos días, y uno de los mejores partidos individuales que yo he visto en mi vida, y aquí meto, fue en una final, pero yo aquí meto finales, partidos de liga regular, de todo, fue aquella exhibición en las finales de Sixers contra Lakers en el primer partido de Allen Iverson. Muchos os acordaréis que él solo ganó un partido, bueno, pues con unos Sixers que lo terminaron perdiendo, además con una diferencia bastante abultada,
4-1,
y contra unos Lakers, bueno, que eran los Lakers en los que estaban en la cima tanto Kobe Bryant como Shaquille O'Neal, y enfrente se plantó un tipo que estaba rodeado de jugadores como Tyron Hill, como Aaron McKee, como Eric Snow, en fin, gente yo creo que bastante más mediocre incluso que lo que rodea ahora a LeBron, sin Love y sin Irving. Y Iverson, bueno, pues protagonizó una exhibición tremenda también él solo, o sea, siendo un jugador contra cinco prácticamente. Lo de LeBron va por ese camino, y aquello es verdad que al final fue flor de una noche, porque como digo, los Lakers terminaron por arrollar aquello, pero LeBron ya ha arrancado un partido, y si quiere ganar las finales va a tener que hacer tres noches como aquella que hizo en solitario en una tarde Iverson, con lo cual, bueno, pues hay algo que está garantizado. Si ganan los Cavaliers el anillo, seguro que vamos a ver algo histórico de LeBron James, vamos a ver una epopeya de LeBron James, porque está obligado a eso, está obligado a hacer, no sé si un triple doble en cada noche que ganen los Cavaliers, pero algo muy parecido.
Y en este segundo partido vimos sobre todo una defensa espectacular de los Cavaliers, Y también tenemos en cuenta que los Warriors también posiblemente sea la mejor defensa de la liga durante toda la liga regular y los playoffs. Estamos viendo unas finales en las que la defensa sea más importante que nunca, porque para parar el caudal ofensivo de los Warriors, los Cavaliers tienen que estar al 100%, y para parar a esta bestia que se llama LeBron, no solo su anotación, sino sus asistencias a la línea de tres, los Warriors también tienen que hacer un desgaste impresionante.
Bueno, yo creo que al final la defensa de los Cavaliers es casi el único camino, porque ellos tienen que cambiar un poco la visión que yo creo que tenían en la previa de estas finales. Ellos son un equipo ahora mucho más mermado y por consiguiente tienen que jugarse mucho más en todo el grupo y hacer a todos partícipes. Y la mejor forma de hacer eso es plantear, pues como decía antes, partidos feos, partidos trabados, partidos en los que si se puede ir a 90 puntos, mejor que se vaya a 110, porque eso normalmente favorecerá a los Warriors. Y la victoria yo creo que pasa por eso, por LeBron y por después atrás intentar provocar malos tiros, malos porcentajes como el otro día Stephen Curry. En los Warriors yo creo que eso no va a ser tan importante, porque me da la sensación de que Steve Kerr al final sabe que LeBron, bueno, va a hacer sus números, juegue bien, juegue mal, pero lo que yo creo que ahora mismo preocupa a Steve Kerr es que no está viendo en ataque al equipo que nos ha enamorado durante todo el año, a los Splash Brothers, al equipo que cogía la pelota y corría, al equipo que tiraba y bueno, y tenía rachas demenciales desde el perímetro. Y eso es lo que no está encontrando. Yo creo que al final, para mí, ese es el primer punto a ajustar de los Warriors antes que estar mejor o peor en defensa, que yo creo que es un punto mucho menos reconocible al final para ganar de los Warriors.
Y es que ponemos en contexto, perdón, ese primer triple de Curry viene en el minuto 22 del partido y el primer tiro de campo de Draymond Green, un jugador tan importante en la temporada regular, viene en la prórroga. De los porcentajes de tiro de LeBron, comentaba Gonzalo Vázquez en su Twitter que, por ejemplo, Michael Jordan en una final de la NBA pues hizo 15-35, 14-33, rondando ese 30% y pico, que lo importante era ganar, simplemente. Entonces, con tantos haters que ha habido de LeBron y que hay de LeBron, Fran, se van a tener que comer las palabras. Sin ninguna duda, ¿verdad?
Yo creo que la vida nos ha enseñado a los que nos gusta la NBA que te puede caer mejor o peor LeBron James, pero no es buen negocio criticarlo y no es buen negocio posicionarte en contra, porque es un tipo que te termina ganando por aplastamiento y termina demostrándote que es un jugador único en muchos sentidos. Podrá tener un halo mayor, menor, más prima, menos, podrá enganchar más que otros, podrá ser un jugador más de póster, menos de póster, vender más o menos camisetas, pero lo que demuestra LeBron en cancha, física, técnicamente, yo creo que es incontestable. Ya te digo, te puede enamorar a lo mejor menos que otros jugadores pues más estéticos, más plásticos, más carisma, con más personalidad, pero yo creo que quien diga que LeBron no es un estrellón y no es un superjugador, bueno, pues creo que tiene una venda a los ojos tremenda.
Y el papel de J.R. Smith, en este segundo partido vimos algunas acciones que demuestran su bajo IQ, además de esa calidad que tiene, esas tres faltas finales que hace, una que permite tres tiros libres de Curry, otra que permite dos en un rebote defensivo de Curry y otra que hace el 2-1 de Harrison Barnes. Esperamos más de J.R. Smith porque venía de hacer unas series buenísimas en estos playoffs y ahora le está costando más entrar en las finales. Y además, él mismo dijo después del partido que sus partidos eran mierda, y lo digo textualmente como lo dijo él, porque J.R. Smith es así.
J.R. Smith tiene un grave problema en el lastre mental que tiene para jugar a este deporte, bueno, para jugar a este deporte y para vivir en general. Pero bueno, es un hombre que es verdad que sabemos muy bien lo que puede aportar y también lo que puede restar, y bueno, pues es un buen talento ofensivo. Creo que es más un finalizador que un creador. O sea, creo que es un hombre que a lo mejor en un aclarado no es tan buen jugador como podía ser Kyrie Irving, pero quizá pueda aprovecharse bien de los sobremarcajes a LeBron y a lo mejor encontrar ahí tiros liberados y importantes del perímetro. Pero luego en los finales de partidos apretados es un tipo capaz de convertirte aquello en un campo de minas, porque bueno, no sabes por dónde te va a salir y te da la impresión a veces de que él no es consciente de la importancia de una falta en un momento determinado, de la importancia de un posible error suyo, que bueno, que provoca que a lo mejor hagas esta falta y se vaya al banquillo con la misma cara de siempre, pero a su equipo le deja muy tocado y el otro día, por ejemplo, casi le cuesta el partido. Entonces es complicado, porque al final es como tener un mono con una ballesta. Si el mono acierta en la diana, perfecto, pero las posibilidades de que le pegue un ballestazo a alguien también son grandes.
Es un buen resumen, ¿verdad, Dani?
Bueno, es bastante gráfico, sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado sobre LeBron. No creo que sea un jugador que se hace querer o que tenga un carisma tremendo en esto del deporte, pero creo que ha ido demostrando a lo largo de estos años que lleva la NBA, desde que jugó aquella final del 2007 y fue barrido por San Antonio, hasta ahora, que ha evolucionado de una forma extraordinaria. Creo que a mí me merece muchísimo respeto. Me parece que no solo su físico, que me parece también de lo mejor, sino el mejor que he visto nunca en una pista de baloncesto, pero ha evolucionado muchísimo, ayuda al equipo en mil facetas, las 11 asistencias del otro día lo demuestran, 16 rebotes, para mí fue clave los 14-18 que metió en tiros libres, cuando él no es muy fiable, su 17% raquítico en tiros de 3 cuando llega a las finales, pues lo ha mejorado, el último partido hizo 3-6, con lo cual creo que es un tío que trabaja muchísimo, que se implica muchísimo y que está totalmente obsesionado con ganar. Yo no sé si con esta versión de LeBron tu pronóstico de favoritismo hacia Golden State cambiará o no cambiará.
Yo he de decir que con todo sano mi favorito era Cleveland para el anillo. Incluso con lo fuera, yo también he apostado en las finales por Cleveland, porque, como digo, al final la vida te ha enseñado a dudar lo menos posible de LeBron, porque es un tipo que bueno, que cuando se parte el bacalao siempre ha estado ahí. Ha terminado perdiendo, pero nunca se ha escondido. Y a mí, una cosa que me parece admirable, insisto, yo a lo mejor, si tuviera ahora 15 años, tendría otros jugadores distintos en los postes de mi habitación. Probablemente no tuviese a LeBron. Pero hay algo que me parece admirable de LeBron James, que es que yo no conozco un caso igual de un deportista que haya sido puesto en el foco desde que tenía 15, 16 años. Y cuando digo en el foco, digo en portadas de Sports Illustrated, El Elegido, la televisión nacional retransmitía, y eso es algo que no hizo con nadie, ni con Magic Johnson, ni con Michael Jordan. Nunca bien había ido a un instituto a retransmitir para todo el país un partido de un niño de 16 años. Ha estado examinado de una manera tremenda desde que era un adolescente, y no examinado por decir, este chaval promete, no. Examinado porque todo el mundo decía que iba a ser el mejor jugador de la historia. Entonces, al final es un lastre que ha cargado, y que lo que me parece tremendo es que nunca le ha dado grande. A mí nunca me ha dado la impresión de que toda esa presión le haya afectado. Él siempre, bueno, pues llega a la NBA, es rookie del año con mucha solvencia, es All-Star enseguida jugador franquicia de los Cavaliers, enseguida paraliza el país para una decisión en la que decide irse a Miami, enseguida hace el hombre a seguir en una Miami que estaba llena de estrellas, enseguida gana un anillo en Miami. Es decir, por más que ha arrastrado presión y por más que ha arrastrado durías y críticas, nunca me ha dado la sensación de que hincase la rodilla, y eso, más allá de que te guste más o menos, como digo, creo que es para quitarse el sombrero.
Y esto se puede ver sobre todo en algunos de los artículos de riqueza y miseria de LeBron James que escribía Gonzalo Vázquez, sobre todo cuando él caía derrotado, su equipo caía derrotado, la obsesión que tenía por mejorar y acabar ganando, que más que la presión le pudiese a él, él podía con la presión, con la prensa, con los jugadores, con todo lo que se le echase encima. Y siguiendo con el tema de los Cavaliers, ahora echamos la vista atrás, hace unos meses el equipo de Cavaliers era totalmente distinto. ¿Tú crees que podría haberse llegado a adaptar un equipo con los Cavaliers sin Samper, sin J.R. Smith, sin Mozgov, pero con Kevin Love, con Irving y con John Waiters, por ejemplo?
A mí me parece un buen movimiento. El hecho de haber soltado a Waiters, que no estaba muy cómodo y que además lo había hecho bastante público, bueno, pues me parecía un movimiento inteligente, porque creo que traías a dos tipos que con roles determinados y siendo especialistas te podían servir de mucho. J.R. Smith lo demostró con partidos muy buenos en liga regular, ofensivamente hablando, y yo creo que en Samper tienes un tipo que quizá no es un hombre a ese nivel de talento, pero que también te puede hacer ciertas misiones bastante bien. Y al final el cambio de Mozgov es obligado. Yo creo que si Barellao se mantiene sano, hoy estamos hablando de Barellao como pívot titular de los Cavaliers en estas finales, pero bueno, cuando Barellao se lesiona, creo que había poco margen de maniobra para conseguir un 5 competente, y creo que los Cavaliers lo consiguieron, y creo que ahí estuvieron bien, con lo cual yo diría que sí, que con todos sanos, es decir, si estuviese aquí Love y no tuviese los problemas de hombro, si Kyrie el otro día no se desgracia la rodilla y se parte la rótula, yo creo que estaríamos hablando de una plantilla bastante equilibrada y con bastantes recursos. Pero claro, al final esto se ha quedado en algo muy parecido a los Cavaliers con los que LeBron llegó a sus primeras finales, un equipo en el que era él y bueno, pues cuatro escuderos con sus mejores y peores momentos, pero bueno, pues muy, muy escuderos. Casi nadie capaz de dar un paso adelante en el momento en que LeBron esté mal.
Y además el tema de conseguir un pívot competente, Vlad consiguió un pívot que ya había jugado para él, porque Mozgov jugó con la selección rusa, y también pretendían para este verano hacerse con un pívot que también jugó para David Vlad, pero se ha retirado, que es Sasakaun.
Sí, ha dicho que ha perdido las ganas de jugar al baloncesto, con lo cual, bueno, pues con 30 años solo, un tipo que además se hubiese adaptado bien, porque él es de formación universitaria americana, él estudió y jugó en Kansas y es perfectamente bilingüe y no es el ruso, bueno, pues al uso de antes del telón de acero que llegaba a Estados Unidos como un indio en la gran ciudad, sino que era un hombre que, bueno, pues era especialmente cosmopolita y que rompió bastantes barreras para ser un hombre canterano del CSKA, etcétera, etcétera, y hubiese mezclado bien. Nunca se sabe al final, ¿eh? Porque con estas cosas igual ahora mismo está muy harto, pero luego llega septiembre, cena un par de veces con David Blatt porque le va a ver a Moscú y termina cambiando de idea, con lo cual
esperamos.
Yo no cerraría puertas a un tipo de 30 años, pero es verdad que hubiese sido otra pieza, bueno, pues probablemente bonita para ver cómo poco a poco los Cavaliers de Blatt van teniendo ese sello FIBA.
Fran, una pregunta. ¿Consideras que Vlad realmente tiene peso en las decisiones técnicas y tácticas de Cleveland o se mueve más bien con el poder que tiene decisiones a franquicia LeBron? Con toda la polémica que ha habido, ya sabes, ¿no? De jugadas que marcaba de una forma que LeBron las cambió y que encima no se cortó un pelo y lo comentaba en televisión justo después
de
Chicago, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no dejó muy, muy buen lugar a Vlad, y yo no sé, que para mí me parece un grandísimo entrenador en Europa, ya lo demostró con Maccabi, con la selección rusa cuando le ganó a España el europeo allí en Madrid, pero no sé exactamente cuál es el papel de Vlad en este equipo. No sé lo que piensas tú, vaya.
A mí me cuesta creer que un entrenador sea un espantapájaros. Sé que es algo muy recurrente, que da mucha chicha en la prensa, pero me costaba en su día pensarlo con Spoelstra y me cuesta ahora pensarlo más todavía con un tipo que creo que tiene bastante más galones y bastante más carrera que Spoelstra, que es Vlad. Pero es verdad que luego ves ciertas cosas en la cancha, sobre todo en ataque, en las que, bueno, LeBron parte el bacalao y LeBron juega lo que él quiere, LeBron la suelta cuando quiere, juega con quien él quiere, y yo creo que al final sí, probablemente la figura de LeBron sea algo que trascienda al entrenador. Se llame Bill Blatt, se llame Phil Jackson, probablemente, si estuviese entrenando a los Cavaliers, pero yo quiero creer que el sello de Blatt está ahí, probablemente en defensa, probablemente. Si le preguntamos a LeBron, quizá no. Si le preguntamos a Tristan Thompson, si le preguntamos a jugadores a lo mejor más secundarios, yo creo que te hablarán de que Blatt sí ha tenido mano en ellos y sí les ha cambiado cosas. Pero bueno, yo sí que pienso que las grandísimas estrellas en estos deportes pues tienden a ir por su cuenta y tienden a remar solos, con lo cual, en una franquicia además tan unipersonal como LeBron, que no es solo el jugador franquicia que puede ser cualquier otro en otra franquicia, sino que encima es la celebridad local, es el hombre que ha nacido en la tierra, el hombre que ha vuelto a casa además con ese punto de hijo pródigo que tiene, bueno, yo creo que LeBron trasciende al entrenador, al presidente y probablemente a la propia franquicia, con lo cual estamos ahí en una situación complicada, pero yo quiero pensar que si ganan los Cavaliers el anillo, habrá también parte de David Blatt.
Fran, la última, que nos quedamos sin tiempo. Antes habías mencionado como que LeBron estaba predestinado a ser el mejor jugador de la historia. No sé si ahora mismo lo crees, pero ¿crees que lo conseguirá?
Yo creo que no, pero porque ahí también, esto es un poco como lo de Messi y Maradona, ¿no? Entra nuestro factor nostálgico, nuestro factor vintage de autonegarnos que pueda haber alguien mejor que Michael Jordan. Pero es verdad que, si bien lo tiene difícil, yo creo que es un hombre que, aunque no sea el mejor, por lo menos no va a salir perdiendo en esa comparación. No va a resultar ridículo cuando dentro de 10, 15 años le hables a alguien de que LeBron ha estado en el pedestal de la historia de la NBA, ha entrado en el Hall of Fame, ha estado entre los mejores de todos los tiempos. Y yo creo que eso ya es un triunfo para LeBron, seas el mejor, seas el quinto mejor, seas el décimo mejor, pero un hombre al que le llevan pidiendo eso desde que tenía 17 años, que lo termine consiguiendo y no se termine quedando por el camino ni se termine perdiendo, bueno, pues creo que eso ya de por sí es un triunfo.
Pues ahora sí, para cerrar, Fran, ¿podrá LeBron con Golden State en estas finales?
Yo creo que no. Creo que le va a dar más guerra de la que mucha gente cree, y lo vimos en el segundo partido, pero creo que al mejor de siete, bueno, me cuesta mucho pensar que LeBron, una igual sí, dos probablemente también, pero cuatro hombradas es complicado.
Bueno, pues Frank Guillén, muchísimas gracias por participar de nuevo en el Run and Gun. Te esperamos, por supuesto, para el año que viene, para contar contigo. Y bueno, pues a disfrutar de esos, esperemos, cinco partidos que nos queden, que tengamos un séptimo apasionante.
Pues, cuando queráis, un abrazo fuerte.
Perfecto. Despedimos nosotros a Frank Guillén y tenemos ahora preparada una pequeña píldora de manos de Antonio Ruiz, que bueno, pues viene un poquito al hilo. Esas estrellas que casi ellos solitos llevaron a sus equipos a las finales.
La NBA está acostumbrada a hechos asombrosos. Todos los años, alguien demuestra que puede ir más allá de lo que otros consideraban imposible. 82 partidos por temporada, máximo nivel físico y exigencia fuera de toda duda. Los superhombres de la mejor liga del mundo, además, tienen que soportar una presión mediática superlativa. Aun conociendo la naturaleza de la liga, donde hay jugadores capaces de todo, existen casos que, por su grandeza, siguen sorprendiendo. Este año han ocurrido varios de ellos: el mágico tercer cuarto sin fallo de Klay Thompson, la lucha por la hegemonía individual entre Stephen Curry y James Harden y, sobre todo, el liderazgo de LeBron James para llevar a sus Cavaliers a la final. De este fenómeno hablamos hoy. Nos alejamos de los grandes colectivos que admiramos, de los equipos de jugadores que hacen estrella al equipo. Hoy contamos historias de jugadores que, guiando ellos solos a un equipo lleno de jugadores de rol, han alcanzado las cotas más altas. En 2001, un jugador destacaba por encima del resto. Con sus escasos 180 centímetros, dinamitaba la NBA de una manera nunca vista. Comandando a sus Sixers, acabaron en primer lugar de la conferencia este en liga regular. Pero lo mejor estaba por llegar. El barómetro de presión estallaba, la exigencia estaba en su punto álgido y su cuerpo sufría numerosos daños, pero no importaba. Allen Iverson se sentía como en casa. En primera ronda, los Sixers se deshacían con un sweep de los vigentes campeones de la conferencia este, los Indiana Pacers, para acabar en semifinales y finales de conferencia con Toronto Raptors y Milwaukee Bucks, respectivamente. Y llegaron las finales, enfrente, Los Ángeles Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Allen Iverson capitaneaba un equipo con jugadores de rol, sin ningún compañero capaz de coger la responsabilidad del pequeño base norteamericano. Un Mutombo, lejos de su mejor nivel ofensivo, era su mejor escudero. El 6 de junio de 2001 comenzaban las finales y ese día, Allen Iverson demostró que era el mejor jugador del planeta. Con 48 puntos, Iverson le arrebataba el factor cancha a los Lakers, colocándose 0-1. Sería la única victoria de los Sixers. Los Lakers ganarían 4-1 con Shaquille O'Neal como MVP. El anillo se fue a California, pero Allen Iverson demostró que podía con todos, con casi todos. En 2006, una historia parecida, un final diferente. En Miami se frotaban las manos con la llegada a los Heat de Shaquille O'Neal, sin saber que la mejor noticia estaba en casa. La explosión de uno de los fenómenos más espectaculares de nuestra historia reciente. Dwayne Wade, la estrella del equipo, dejaba de ser jugador de baloncesto para ser un superhéroe. Wade se convertía en Flash. El equipo de Pat Riley acababa segundo en la conferencia este. Llegaron los playoffs y el equipo multiplicaría su nivel. En las primeras rondas acabaron con Indiana Pacers y New Jersey Nets. En las finales de conferencia hicieron lo propio con los todopoderosos Detroit Pistons. Y en las finales, Wade se disfrazó de Flash. Los Mavericks de Nowitzki y compañía partían como favoritos, pero el cartel les quedó grande. Los Heat ganaron 4-2 gracias a que Wade eligió ser el mejor jugador del mundo, MVP con 34 puntos de media por partido y con una exhibición de entradas a canasta. Un nivel imparable para acabar con los Mavericks, que se vengarían años más tarde del 3 de los Heat. Un año más tarde, LeBron James aspiraba a su primer anillo. Capitaneaba un equipo en el que Gauskas, Gooden y Larry Hughes eran sus grandes escuderos. 2007 fue el año en el que LeBron tuvo la oportunidad de llevar a los Cavaliers a lo más alto, igual que los Heat un año antes. Los Cavs vencieron al cabeza de serie, los Pistons, en las finales de conferencia por 4-2. Llegaba la gran oportunidad de la ciudad de Ohio. Las finales llegaban a Cleveland. Y se fueron pronto. Los Spurs, con Tony Parker a la cabeza, arrollaron a los de LeBron James, que no pudieron llevarse ninguna victoria. King James había conseguido llevar a un equipo de trabajadores a la máxima excelencia, pero se quedó a las puertas de la gloria. Este año, LeBron está haciendo lo mismo, más maduro, más técnico, más jugador. Sin Kevin Love ni Kyrie Irving, lucha por unas finales que se le han puesto cuesta arriba, solo ante los Splash Brothers y compañía. De momento, ya ha roto el factor cancha, empatando a uno la eliminatoria. Ya ha ganado más partidos que en 2007. LeBron elige ser el Allen Iverson de 2001 o el Dwayne Wade de 2006. Por afinidad, seguro que opta por la segunda opción. One day my mama called me to her side and she said, Sam, come here. Sit down, son, let mama talk to you for a minute. She said, you're old enough now, where you can go out in that world and do your own thing. You're gonna meet a lot of beautiful and lovely women. But it's an old saying, all that shine is not gold. And I want you to take your time and look it over. Cause what you see may not be what you're gonna get.
Suena música de efemérides y Dani, por supuesto, preséntanos a este chico, hombre, que suena ahora mismo en Radio UMH.
Chico se llama Sam Moore y lo traigo porque fue un mito de los años 60 con un dúo famoso, bueno, para ti no, que no habías nacido, ninguno de los dos, que se llama Sam and Dave, que fueron un dúo fantástico. Bueno, Dave murió por diversos problemas que ya os podéis imaginar y Sam Moore continuó y este fue el último disco que sacó y no hace mucho, enlaza muy bien lo que hacía en los años en la década de los 2000, del 2000 con los años 60. Parece muy bueno, Sam Moore.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Vamos a centrarnos en sección de efemérides y qué nos traes exactamente. Yo creo que hablando un poquito del programa en sí, algo de gestas, no de finales, creo que me vas a...
Bueno, efemérides, sí, efemérides, querías que habláramos de jugadores que
han llevado en volandas.
Que sí, que hayan llevado a su equipo a ganar finales, dejándonos eliminatorias y demás. Yo, porque tenemos el tiempo que tenemos, solamente voy a comentar dos, que son dos mitos del baloncesto. Uno reciente, que lo conocéis todos, que es Magic Johnson, y otro anterior, que fue en el año...
A ver, lo tenemos aquí localizando.
Sí, espérate, es que sin gafas no veo un pimiento. No veo un pimiento, es lo que tiene.
Hablamos de Willis Reed, ¿verdad?
Es Willis Reed, sí. Sí, fue en el 72, joder. Eso fue cuando ganaron su primer título los Knicks. Por hacerlo breve y resumiendo, vamos a hablar de dos jugadores. Hay muchas grandes actuaciones en la NBA, incluso en finales. Podríamos hablar de Bob Petit, pero fue en el año 52, o de Bill Russell, que inició...
Esa dinastía.
Para
¿no?
mayor honor del amigo Antonio, la dinastía de los Celtics, con un séptimo partido ganándole a los Lakers y que hizo nada más que 30 puntos y solo pilló 40 rebotes. Eso fue el inicio de una historia que algún día tenemos que hablar de Bill Russell en exclusiva. Pero sabemos de grandes actuaciones individuales de otros jugadores, pero yo creo que, por supuesto, Michael Jordan, cuando ganó su sexto anillo, el quinto partido famoso del supuesto el Flu Game, o otros dicen que fue otra cosa, el sexto con Pippen tocado y él asumiendo todo el protagonismo, que tampoco le costaba mucho. Pero yo creo que como grandes recuerdos de las finales de la NBA, yo creo que estas dos se llevan la palma, en mi opinión. Una fue el primer año que jugó Magic Johnson con Los Angeles Lakers. Ellos se enfrentaban a Philadelphia 76ers. Esto fue en 1980. Él tenía 20 años, era rookie, acababa de ganar su título universitario en aquella famosa final, yo creo que la más famosa de la historia de la NCAA, que fue contra Larry Bird. Jugaron seis partidos. La gran estrella de aquel momento era Kareem Abdul-Jabbar, el antiguo Louis Alcindor, que ya lo conocéis todos, MVP además con 38 años posteriormente, etcétera. Enfrente tenía a los Sixers con un tal Dr. J, un jugador que no estaba mal.
Podemos hablar perfectamente por la
Perfectamente,
de él.
Sí. Este merecería también casi un programa entero.
Y no solo estaba él, también en esa época también estaría Moses Malone, ¿no?
Estaba Darryl Dawkins, estaba de base Maurice Cheeks, que tampoco estaba nada mal. Sí, tenía un Bobby Jones, un cuatro blanco, muy buen jugador. Bueno, más bien eran favoritos los Sixers. Pero bueno, fue una final dura, como digo, se llegó al sexto partido, iban 3-2 ganando Lakers, y en ese sexto partido, en ese quinto partido en Los Ángeles se lesionó
Kareem.
Se lesionó Kareem y ni siquiera le permitieron viajar a Filadelfia, con lo cual, bueno, pues se preveía, o al menos eso creía Filadelfia, los Sixers, que iban a tener una supuesta ventaja en ese sexto partido. ¿Qué ocurrió entonces? Que el novato, que era rookie en aquel momento, Magic, le pidió a su entrenador que quería, era Paul Westhead, no sé si os acordáis de él, que le pidió ser él el pívot en el avión, ¿no? Y además, como era tan ocurrente, bueno, lo es, y tan gracioso, Magic le dijo a los chavales, tranquilos, que está ¿qué? Irving Johnson aquí para resolver esto, para que ellos se partían, el chavalín que viene aquí a... Llegaron a Filadelfia y no solo jugó de cinco, juego de 5, de 4, de 3, de 2 y de 1. Yo creo que es el partido histórico en el que un jugador ocupa todas las posiciones y no solo eso, hizo el salto inicial, lo hizo él. O sea, que ya se puso en el papel de pívot desde que empezó el partido.
Ganó la bola, la subió...
Exactamente. Desde el descanso iban 60-60, bueno, era otros marcadores. Uh-huh. Y acabó siendo, los números de Magic, 42 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias y 3 robos. Bueno, con esos números se llevaron la final, por supuesto. Fue MVP de las finales, fue rookie del año y fue el inicio de una gran leyenda. Y como sabéis, para mí personalmente, el mejor jugador que he visto nunca.
Y además fue un partido en el que fue Magic Johnson, fue Kareem Abdul-Jabbar y fue todos los jugadores de la cancha, como has dicho. Pero el rookie de ese año, creo recordar que fue Larry Bird, y fue una de las cosas que a Magic Johnson más le fastidiaba y que fue lo que hizo que demostrara al final que era el mejor. O sea, y además creo que fue unas elecciones bastante desiguales en las que Larry Bird arrasó con el premio, y bueno, y Larry Bird se llevó el rookie del año y Magic Johnson se llevó el MVP de las finales siendo rookie, que es un galardón que estará a la altura de muy pocos.
Y jugando, como digo, estas cinco posiciones en el partido clave. Bueno, la rivalidad Magic y Larry Bird, bueno, ya es histórica y esto podría llevar varios programas.
Varios, eso te
desde las finales universitarias, como bien ha dicho él.
Esto para mí, yo recuerdo vagamente aquel partido, porque bueno, a pesar de todo, era joven en aquel momento, y este que os voy a comentar no lo vi, pero sí que indagando, investigando y mirando muchas veces en el histórico de la NBA, a mí me parece una historia conmovedora. Primero por la franquicia, porque sabéis, bueno, vosotros habéis conocido en estos últimos años a Nueva York como una franquicia absolutamente
perdedora,
excepto la final que jugó contra San Antonio. Yo no lo he visto en las finales, bueno, épicos, bueno, y todo el desastre para mi gusto que se ha hecho en muchos años en Nueva York. Sin embargo, en los finales de los 70 ellos tenían un gran equipo, tenían a Walt Frazier, que fue también un Hall of Fame, gran jugador, al senador Bradley, conocido, yo lo conocí como senador y luego me enteré que había sido un gran jugador de baloncesto. Y su gran
y Frazier es comentarista en la televisión, o sea que...
Bueno, en este equipo jugaba Phil Jackson, poco, pero jugaba. Uh-huh. Y tenía sobre todo a la estrella del momento, a un jugador que fue MVP de la liga regular, que fue MVP de las finales y fue MVP del All-Star. O sea que él era el gran Willis Reed. En aquella época en la NBA solamente había dos conferencias. Se metieron en playoff con 60-22. Ganaron a Baltimore Bullets antes de ser los Washington Bullets. Y después ganaron a los Milwaukee Bucks, que es donde empezó Lou Alcindor, 4-1. La gran final se vieron, como no, con los Lakers, que comandaban no solamente el símbolo, que es Jerry West, de la NBA, el logo de la NBA, sino que estaba también otro angelito que se llamaba Will Chamberlain.
Casi nada.
Bueno, fueron muy igualados los partidos, acabaron 2-2 hasta que llegaron al... No, perdón, 3-2 ganando Nueva York, hasta que llegaron al sexto en Los Ángeles, pero en el quinto se lesionó Willis Reed. A pesar de lesionarse Willie Reed y de ir abajo 14 puntos en el quinto partido en el Madison, Nueva York remontó, consiguió ganar 107-100, ir al sexto partido a Los Ángeles, pero ahí Will Chamberlain, sin tener a Reed delante, hizo 45 puntos, 27 rebotes. Nada para él, porque llegó a los 100 en un partido. Y 135-113. Se van al séptimo partido en Nueva York. Aquello era una premonición de una victoria para Lakers, es lo que todo el mundo pensaba ante la baja de Willis Reed.
Nos pasa como en otro partido, igual.
Sí, pero yo creo que aquí más. Era otra época, además, de la NBA, no había toda la información que había ya en los años 80, todo el ruido mediático que tenía Magic. Pero en este caso, cuando salen a hacer la rueda, salen todos los jugadores de Nueva York, todos los jugadores de Lakers, menos uno. Entonces los Lakers asumen que Willis Reed no juega y por supuesto iba a hacer el calentamiento y tal. Y cuando estaba en pleno calentamiento, que es una imagen mítica de la NBA, sale sale vestido de con chándal Willis Reed a calentar, absolutamente cojo, lo ve todo el mundo que está cojo, pero se pone a hacer la rueda. Aquello psicológicamente dejó muy tocado a los Lakers. No se esperaban que... Bueno, imaginaros lo que es el Garden a toda mecha, ¿no? No se esperaban esto. Y Willis Reed sale de titular, mete sus dos primeras canastas yendo absolutamente cojo, juega 27 minutos y aún así consigue, con toda esa energía que insufla al público, a la franquicia, 113-99, ganarle a los Lakers en un séptimo partido absolutamente histórico. Ese es el legado de Willis Reed. Me parece la demostración más potente en un séptimo partido de una final de la historia.
Pues, a falta de lo que haga LeBron, tendremos que dejarlo aquí. Nosotros nos volvemos el próximo martes con más y mejor, sin ninguna duda. Jesús López a los mandos de la técnica y hoy Antonio Ruiz y Daniel Osola. Un saludo para Miguel Medicis, que está trabajando y no ha podido estar hoy con nosotros. Volvemos el martes de 12 a 1, como siempre. Hasta luego.